Ustedes que nos están escuchando probablemente han vivido durante estos últimos meses una situación de estrés, cierta angustia, a lo mejor problemas para dormir, problemas para concentrarse y una serie de fenómenos que tienen que ver con nuestra salud mental. Y se conoció hace muy poquito el resultado de un nuevo termómetro de la salud mental en Chile, que es una investigación que realiza la Universidad Católica junto con la Asociación Chilena de Seguridad. En el caso de la Universidad Católica, es el Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, que pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales. Estamos justamente con su director, David Bravo, quien bueno, ha estado con nosotros en otras oportunidades y comentando muchísimo sobre otros temas. David, en este caso, se trata de salud mental, pero que tiene también un elemento económico, un elemento socioeconómico, que influye, ¿no es cierto?, en el estado de la salud mental de los chilenos. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Hola, buenas tardes, Polo. Efectivamente, hemos estado hablando de otros temas y ahora pienso que con este tema podemos incluso ampliar esta conversación a algo tan relevante y cotidiano, al parecer, ¿cierto?, en la población.
Claro, porque hemos aprendido, bueno, hartas cosas durante esta pandemia, pero uno de los elementos que ha quedado tan en evidencia es la manera como están relacionados, concatenados, digamos, y con influencias mutuas, ¿no es cierto?, distintos fenómenos sociales, los fenómenos, lo que tiene que ver con la salud, lo que tiene que ver con el mundo económico, con con las características también de nuestras sociedades desde el punto de vista, por ejemplo, de la segregación. Vemos en realidad que son fenómenos que son inseparables unos de otros. ¿De qué manera, cuál es un poco tu análisis acerca de esta manera como los distintos fenómenos que se expresan, se han expresado durante esta pandemia, están efectivamente relacionados?
Cierto, están íntimamente relacionados y creo que es importante, por una parte, medir. Eso es un poco lo que tratamos de hacer con este termómetro de la salud mental que hacemos la Asociación Chilena de Seguridad y la Universidad Católica, ¿no? Porque Polo, en realidad de la salud o no salud de la economía, cierto, tenemos datos todos los meses de la salud o mala salud del mercado laboral también, de la salud física tenemos datos cada 2 años, cada 3 años, por supuesto, cosas específicas como COVID todos los días, en este minuto, ¿no? Pero de la salud mental no tenemos información, información regular. Y entonces, cuando nosotros hacemos esta medición que muestra que cerca de un 35% de la población está con síntomas de problemas de salud mental. Por supuesto, esto fue tomado, esta encuesta fue levantada en el periodo más álgido del confinamiento, en la semana entre el 23 y el 27 de julio, justo un día antes terminó de hacerse, antes de que se empezaran a levantar algunos confinamientos en la región metropolitana. Esto, claro, nos revela esto que de alguna manera estamos todos involucrados en este tema. Y efectivamente tiene una mezcla de factores asociados que de alguna manera se están potenciando, lo económico, la vivienda, las características específicas, socioeconómicas, demográficas de las personas, las características de salud, está todo bastante relacionado, son factores que se dan juntos. Y que por lo tanto son de alguna manera también inseparables, pero nos permiten dimensionar el costo, ¿cierto?, de una crisis como la que tenemos.
Bueno, hay varios elementos que fueron tomados en cuenta para poder determinar el estado, ¿no es cierto?, de la salud mental de las personas, la capacidad de concentración, por ejemplo, el tema del sueño, que es absolutamente crucial en la determinación de los problemas de salud mental, la tensión, el agobio, también la afectación que tiene la capacidad de disfrutar de distintos distintos aspectos de las actividades normales de la vida. Pero quería centrarme en el tema del el agobio y la preocupación por la situación socioeconómica, por la situación, por la pérdida de empleo, por la rebaja en los ingresos o la baja de los ingresos. ¿Cómo se observa ese fenómeno? ¿Qué nivel de impacto tiene en definitiva?
Sí, bueno, todo lo que tú mencionaste, problemas de concentración, sensación de agobio, ¿cierto? La menor capacidad para disfrutar de las cosas normales de cada día, la falta de concentración, esos son como los fenómenos más masivos, ¿no? Dentro de los temas distintos de salud mental que salen. Y eso está muy estrechamente vinculado con lo económico. Por ejemplo, sabemos que en esta crisis enorme que tenemos en este minuto, la pérdida de empleo masiva ha significado caídas en los ingresos de los hogares muy significativas. Esto en las otras encuestas que hemos estado haciendo, hemos reportado una caída del orden de que la mitad de la población, la mitad de los hogares está teniendo caída en sus ingresos de 50% aproximadamente. Y por lo tanto, con esa caída de ingresos, obviamente todo es más complejo. Y la salud mental también. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, en los hogares en los cuales se ha producido esa caída de ingresos, la prevalencia de problemas de salud mental es 16 puntos más que en el resto. O sea, en los hogares que han tenido pérdidas de ingresos, que como digo, son la mitad de la población, los problemas de salud mental atacan al 41%, mientras que en el caso de los hogares que no han tenido esas caídas en ingresos, la prevalencia de problemas es del 25%. O sea, en realidad 16 puntos de diferencia asociados a un tema económico. Y también, por supuesto, caídas de ingresos, si es que un hogar tiene deuda o si efectivamente la deuda es la forma de poder empezar a salir adelante, pero esa deuda empieza a agobiar, puede ser tremendamente serio. Las personas que tienen una situación en el hogar de deuda complicada tienen casi 40 puntos más de prevalencia de problemas de salud mental, 57% en esos hogares versus 18% en los hogares en los que la situación de deuda no es problemática, ¿no? Entonces, es como que esa sensación de agobio que te hace perder el sueño, que te hace difícil concentrarte, que probablemente afecta la autoestima, se pierde la confianza. Son factores que están a la vuelta de la esquina con todo lo que está pasando. Tienen una otra cara de la moneda, que en este caso es malestar, ¿cierto? Psicológico, que genera y que por cierto deteriora la salud de las personas.
Estamos conversando con David Bravo, que es economista, director del Centro de Estudios de Encuestas y Estudios del Centro, perdón, de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica. David, las políticas públicas que conocemos y que están a disposición del Estado o de un gobierno para poder aplicar en una situación como esta, algunas ya existían y otras han tenido que irse creando, ¿no es cierto?, sobre la marcha, pero hasta el momento se han preocupado de este aspecto de la como se necesita, dado el impacto que efectivamente está teniendo, porque esto la verdad que no es un problema menor, es un problema que afecta gravemente y constantemente la vida de las personas y puede tener impacto a largo plazo.
Definitivamente, y que también sabemos que tiene un impacto mucho mayor en las mujeres. Las mujeres tienen 11 puntos más de prevalencia de estos problemas que los hombres, por lo tanto también tiene un rostro de mujer en general. Bueno, nosotros pensamos que aquello que no se mide, no se, en general no se aborda, ¿no? No se aborda en las políticas. Se habla, pero no se aborda. Y por eso pensamos que es importante medir, ¿sí? Por eso con la Asociación Chilena de Seguridad estamos en este trabajo que pensamos mantener en el tiempo, porque nos va a permitir tener un parámetro de comparación para que nos pase esta crisis sanitaria y ojalá la crisis económica podamos ir viendo qué es lo que ocurre, ¿cierto? Como ojalá esperamos mejore el tema de la salud mental. Pero en el intertanto, efectivamente, esto también apela a la pregunta por las políticas, ¿no? Y creo que, de alguna manera, esto también permite al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Desarrollo Social, saber con qué proporción, ¿cierto?, de las personas está con estas problemáticas, permite también poder dimensionar y evaluar el impacto, ¿cierto?, a priori que podría tener programas e intervenciones en esta área. Nosotros, por ejemplo, bueno, de lo poco que conocemos, el gobierno tiene un programa, ¿cierto?, que sacó precisamente en medio de la pandemia, que es el programa Saludablemente, ¿cierto?, y que efectivamente trata también de apuntar a enfrentar este tema en medio de la pandemia. Creo que eso es muy importante tener una forma de llegar de manera directa a enfrentar este tema, pero me imagino que hay que fortalecerlo en el por ejemplo, hay cuestiones que son económicas, ¿cierto? O sea, vemos que acá hay un origen, viene el origen sanitario, acá hay, esta crisis tiene también un efecto económico que exacerba los problemas, como decía, a lo que te dije de los hogares, ¿cierto? Está el tema también de las personas que no están empleadas, las personas que no están empleadas tienen niveles de salud mental peores, y de alguna manera la ocupación juega un papel, el empleo juega un papel protector. Hoy día todos nos damos cuenta, ¿cierto?, de la importancia que tiene el empleo, la importancia que tiene tener cierta seguridad en el empleo en un momento tan complejo como este, y eso también se nota en las cifras. Entonces, por cierto que las políticas que van a ayudarnos a recuperar el empleo perdido van a ser políticas que debieran también tener como consecuencia un mejoramiento en esta dimensión. Pero hay, por cierto, cuestiones bien específicas que ya simplemente van a requerir de que entre especialistas, ¿cierto?, en el tema del bienestar emocional, en temas de consumo de alcohol u otra sustancia, en el caso de las personas que a lo mejor en el marco de esta crisis han incrementado su consumo, ¿cierto? Tenemos algunas mediciones también en esta encuesta u otras dimensiones.
Claro, y todo eso además hace que el tema del empleo sea nuevamente prioritario en la mirada que hay hacia el periodo de recuperación económica, porque la verdad es que, claro, una vez que termine esta pandemia, que esperamos que termine en algún minuto y que eso sea luego, ¿no es cierto?, es la esperanza que tenemos todos, pero en algún minuto esto ya va a ser parte del pasado y por lo tanto va a comenzar un periodo efectivamente de intento de recuperación. El empleo, en ese sentido, debería ser, a tu juicio, la prioridad número uno para las políticas, la aplicación de políticas del Estado.
Definitivamente, Polo. Eso es así. Está claro que la enorme crisis que tenemos, esa es la prioridad, debería ser la prioridad número uno. Y yo añadiría también que con rostro de mujer, porque efectivamente las mujeres son las que más han perdido empleos, son las que al mismo tiempo han disminuido más su participación laboral. También, en otro estudio que mostramos hace unas semanas atrás, veíamos cómo esa brecha, ¿cierto?, de trabajo dentro del hogar siguen presentes. Son sorprendentes, digamos, en términos numéricos, la cantidad de horas adicionales que las mujeres trabajan por sobre los hombres, o un hombre representativo, cero horas de trabajo en actividades domésticas como cocinar, lavar, planchar, las mujeres 14 horas, en cuidado de niños pequeños, el hombre típico que está en esos hogares, cero horas, digamos, la mujer 14 horas, o sea, las brechas están ahí, y esas brechas además, cuando las medimos, ¿cierto?, y las comparamos con la situación antes de la pandemia, subieron. Entonces, el rostro de mujer es importante porque para la recuperación va a ser aún más difícil recuperar el empleo femenino, y la mujer está además con una carga, ¿cierto? Además en términos de salud mental, que yo creo que es simplemente la otra cara de la moneda de todas estas otras brechas, ¿cierto?, que encontramos. Entonces, creo que ahí se requiere ser muy empático en las políticas, pero también mirar que hay situaciones, como por ejemplo, salud mental, nosotros vimos que, mira, es peor en el caso de las personas que están separadas, por ejemplo, que no viven con una pareja, en comparación con las personas que están casadas o que tienen una pareja con la que conviven. O bien las personas que viven solas, ¿cierto? Tienen niveles de salud mental peores que viven con otros, digamos. O sea, de alguna manera, este periodo tan duro que hemos vivido de 100, 120, 150 días, digamos, prácticamente de confinamiento en zona, en la práctica ha sido muy duro y probablemente también tú necesitas a otros, ¿sí? Tú necesitas a otros para poder pasar una situación como este que está llena de incertidumbre. Y eso, si bien es cierto, claro, le vamos a poner fuerte al tema del empleo, es clave, pero también, de alguna manera, como que acá, a mí por lo menos, en mi opinión, ¿cierto?, se vuelve importante el tema este de la soledad. Nosotros no cubrimos ese tema acá en este estudio porque nos enfocamos bastante en las personas hasta los 68 años, ¿no?, que más o menos son personas que todavía están con una incorporación importante en el mercado laboral. Pero el tema de la soledad es algo que sí nos preocupa y también mirando hacia, por ejemplo, las personas mayores, cómo han pasado este periodo de pandemia particularmente duro.
Le queremos agradecer muchísimo al economista David Brau, director del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Chile. Muchísimas gracias, David, que estés muy bien.
Gracias a ti, Paul.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene